Type song called That's All Right Little Mama. We had three instruments, myself on guitar and Scotty and a bass player. It went like this.
Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right.
Noches. La verdad es que envejecemos mal todos y todo envejece mal. En la música suelen envejecer peor las formas que el fondo. Y si bien los géneros musicales que te gustan soportan bien el paso del tiempo, o al menos los mejores exponentes de esos grupos, las vestimentas, el atrezo, el decorado, pues suele ir a peor. Y bueno, hoy nos ocupa el rockabilly. En tiempos la figura del rocker fue una figura que intimidaba. Hoy ya resulta, por utilizar un adjetivo generoso, pintoresca. Algunos, ridícula. Y lo que fue tildado en los años 50 como un baile sensual y provocativo, pues hoy se nos queda, no sé, como algo, por ser generosos, vintage. Vamos a retomar la música, que merece la pena. Vamos a hablar un poco de la estética también, que a mí me llama la atención que ya por las calles nos intimide más un chandal de Adidas o una cadena de oro con un Cristo que una chupa de cuero y una Triumph, o qué decir ya de los heavies con sus Hyper y sus pantalones de pitillo, que hace tiempos te cambiabas de acera y ahora te haces fotos como si fueran, yo que sé, algo, vamos a ser generosos y seguir siéndolo, pintoresco.
All right. That's all right. That's all right. That's all right. que yo en cierto modo discrepo con Sergio, porque pienso que probablemente nosotros en nuestro ámbito local y provinciano no vemos este tipo de tribus que siguen existiendo en otras
aquí
partes.
Aquí hay.
Pero sí, con una presencia en digamos en la calle.
Digo que no existan, digo que no intimidan ya a nadie y antes
eso es verdad.
Eran señalados como los malotes del lugar, empezando por los punks, ¿eh?
Digamos que porque eran distintos en ese momento. Ahora ya no son tan distintos cuando los has visto durante 50 años. O sea, una estética que la tiene súper asumida. Y probablemente sí, en su principio eran muy reivindicativos en plan de bronca, tal y cual. Y ahora pues es una estética más de las múltiples que hay. Porque evidentemente, pues como te has hablado, vemos punks que son de escaparate, que son de punks comprados en el Corte Inglés. Y como vemos pijoflautas y como vemos muchas estéticas que, bueno, pues están, digamos, metidas en la economía del mercado. Musicalmente sí que es cierto que no ha habido una regeneración, por decirlo así, sino que es un estilo que se ha quedado un poco anclado en los términos que era eso, en los años 50.
Bueno, tú te has quedado anclado. Luego veremos que el género ha evolucionado. O sea, has confesado que no conocías el psychobilly.
Sí, no, yo no he dicho que no conocía el psychobilly, pero me refiero que el psychobilly tampoco es de hace 10
años. Tampoco ha sido una revolución.
No, de los 80.
O sea, el psychobilly es de hace 40 años. O sea, es que tampoco estamos hablando de una música de hoy, sino de una música que tiene 40 años ya. Entonces, bueno, pues quizás nosotros en nuestro entorno no vemos ese tipo de género ni de tribus, pero probablemente si investigásemos un poquito veríamos. Bueno, no hace falta ni investigar. Hay festivales de rockabilly en España, en Europa, se sigue haciendo.
Provincianos somos, pero no sé si en Tennessee habrá una churrería rockabilly como hay aquí. Bar de desayunos.
Había.
¿En Tennessee?
El de Cuenca ya creo que tampoco está ya.
¿Ya no está?
¿El de tu barrio?
Sí, el que no, estaba...
El de la rotonda.
De la rotonda, enfrente del Brico King, lo que era el Brico King.
Yo creo que tampoco está ya ese.
Yo creo que sí.
Es que tiene horario de oficina, ¿eh? Bueno, cierra los fines de semana.
¿La rotonda?
Primi.
Sí,
creo que estábamos hace unos meses.
Sí, te tomas una tostada y un café con leche oyendo Hillbilly,
sí,
pero muy bueno.
Yendo Johnny Cash, o sea, así es.
Sí.
Pero bueno, que yo creo que está en un
poco decorado de toda Cuenca, sin duda.
Claro.
La canción con la que hemos empezado de Elvis, Wikipedia la da como la primera canción rockabilly.
A lo mejor es un error.
Pero luego hay otras fuentes más sesudas, más, imagino que más frikis de todo esto, que dan a otros. En cualquier caso, pues Eddie Cochran, Elvis son un poco los exponentes, Johnny Cash. Y a mí es una música que me ha ido gustando más con el tiempo. Y bueno, tengo voy a adoptar un poco la estética veraniega de rocker.
La camisa esta.
Ya me he comprado dos más.
Las camisas Charlie Sheen son muy rockabilly.
Las de bolera, vamos.
El tupé también.
Bowling. No, tupé no me voy a hacer.
El tupé lo tenemos complicado alguno más que otros.
¿Camperas de puntera?
No, hombre, eso para el verano, no.
¿El dobladillo del pantalón? ¿Tampoco? ¿Sin meter así doblado?
No. Yo de cintura para
y arriba, bueno, y lo de la bota de puntera también llevaban sus topolinos y sus cosas ahí curiosas, ¿eh?
La bota de puntera a mí me parecen estéticamente prescindible.
Pero esos zapatos que parecían coches de choque, así con...
prescindible todavía.
Yo llevé en el instituto botas de puntera de esas.
¿Sí?
¿Con tacón cubano?
Hiciste bien en dejarla.
Sí. Y camisas, qué bueno.
Los botines que estuvieron también muy de moda, también como indumentaria rockera.
Las camisas de
los botines, que es una cosa súper incómoda porque te deja el pecho como una geisha.
Yo comulgo más con la estética de las muchachas.
Claro. El pin-up, ¿eh? Mira que te gusta mucho.
A mí, escúchame, todo aquel que tiene así como yo un componente fetichista, como, a ver, como decía nuestro amigo Ricardo, parafilias, sin hacer cosas muy raras. Pues hombre, nos gustan todas esas cosas, claro que sí.
Claro, con los bailes tan sexualizados que se llevan ahora, pensar que estos hombres y mujeres que movían un poquito las caderas eran provocativos o llegaron a ser tildados de obscenos, pues te parece...
No sé. Sí, hay que contextualizar las cosas, claro, ahora...
Contextualizar,
o sea, comparas un baile de rock and roll con un perreo y claro, pues hay una...
Hay un abismo,
pero total.
Con estos bailes latinos ahora. Bueno, no sé si tú, Saúl, te has preparado música.
No.
Pues nada.
Yo he estado ahí cacharreando algo.
Vamos a empezar, para ponernos todos en contexto, la opinión de Juan.
¿Del taciturno? ¿No?
De... Y así te escribimos las canciones que queremos que...
Pero si esta música es súper alegre.
Está muy alegre. Pues
a ver qué dice, a ver qué dice.
Toma, escríbele ahí lo que no vayamos a poner. Yo espérate, solo voy a poner a ver, los cracks.
Esto lo tengo que hacer bien, ¿eh? Es que estrenamos cabecera.
Ah,
espérate,
amigo.
Espérate, a ver cómo hago esto, ¿eh?
Como sea, ¿no? Claro. Pero es que son, en teoría, son los time that's long since gone. It's not quite right, there's something wrong. I look, there goes another Betty Page. Get with the chick, it's all the rage. He's a really, I really rock a...
Buenas, chavalada. ¿Tenéis llagas por ahí? Pues venga, vamos a meter el dedo. Voy a quitar la corona a un rey. Una corona que le fue impuesta por la necesidad de los blanquitos, de la época de tener su propio rey. Fue la respuesta blanca y políticamente correcta que el sistema de la época creó para oponerse al auge que estaba teniendo la música negra, que contaba incluso con la aprobación de Dios y Patria, pseudo peliculillas con tintes religiosos y fotoreportaje cuando hizo la mili. Puro postureo. Dicen que fue el precursor del rockabilly. Quizá tengan razón. Fue el que lo popularizó. Fue el guapo de la película. El rockabilly, que no era más que añadir algo de folk, country y hillbilly blanco al rhythm and blues negro. Pero ya pululaban por ahí Carl Perkins o Bill Haley. Este sí que podía considerarse el verdadero iniciador de esta movida. Pero claro, el pobre era poco agraciado. Por no hablar de los negros que ya andaban por ahí formándola. Chubby Checker, Chuck Berry o Little Richard. Pero claro, bastante tenían con ser negros. Y en el caso de Ricardito, encima homosexual. Y en este excelente caldo de cultivo apareció él. Y lo convirtieron en el producto que hoy conocemos. Bueno, por ahí dejo eso. Me voy ya. Lógicamente no voy a terminar con una canción de este personaje. El rockabilly tuvo mucho recorrido y alguna variación que otra. A mí hay una que me tira en especial, que es el psychobilly. Y uno de los máximos exponentes son los Stray Cats. Pues vale, ahí queda. Os vemos, chavales.
Song called The Feeling's About, Running Deep and Strong. The name of this song, Rockabilly Rules.
Bueno, me ha extrañado que Juan no hablara de las peculiaridades de la batería del rockabilly.
Era su momento, ¿no?
Las escobillas, que muchos van sin bombo. Y bueno, aparte de eso,
pues lo que estábamos comentando, que la formación era esa: guitarra, contrabajo y cantante guitarra, lo que fuera, y un tío con una caja, un Charles y un platillo como mucho, y de pie.
Y muchos tocaban de pie.
Muchos tocaban de pie.
Y bueno, como no está él para dar la réplica, pero los Stray Cats están en el límite, sí, del psychobilly
y el rockabilly. Sí, están en ese límite.
A lo mejor por edad les corresponde el psychobilly, pero yo creo que el psychobilly es algo más oscuro y más...
Es que el tema es que los Stray Cats electrificaron un poco más, por decirlo así, el sonido. No es una guitarra, porque en el rockabilly normal que te llevas, por ejemplo, es un Elvis, unas guitarras más limpias. Estas son un poco más distorsionadas, un poco más eléctricas. Entonces, por eso puede que a lo mejor los
psychobilly también se asocia a una estética así un poco tenebrista y oscura, pues no sé. Yo luego los pondremos.
¿Los hombres de negro?
Luego hablaremos de psychobilly. El rockabilly.
Se entiende el
contexto. No sé si lo que te ha puesto Valentín son todos grupos latinos, pero que también lo que en Latinoamérica pegó.
En Latinoamérica pegó, es que.
¿Cómo se llamaba este de la bamba?
Richie Valens.
Richie Valens.
Ricardo Valenzuela. No sé cómo explicarlo, pero el rollo fronterizo en Estados Unidos, en toda esa zona, existían muchos grupos. Que hacían rockabilly y luego han mezclado a hacer una música más mestizada. Vamos, por ponerte un ejemplo, un grupo que siempre ha molado muchísimo a la gente del rockabilly y del rock and roll, Los Lobos. Los Lobos tienen un montón de temas, sí, son rockabilly. Luego lo que pasa es que mezclan con cosas,
la historia es que
mexicanas.
Yo al principio pensaba que era un poco la fascinación por Estados Unidos, ¿no? Los mexicanos que huyen a Estados Unidos y tal. Y la explicación es mucho más sencilla. El rockabilly.
Imitar.
Claro, el rockabilly lo traen los emigrantes a Estados Unidos que vuelven a México y traen el rockabilly. Lo que pasa es que es verdad que el rockabilly mexicano contiene muchos elementos anteriores al rockabilly. Más, por decirlo así, más de la tierra, más folclóricos, sí, sí, mexicanos. Sí, sí,
sí. Más casi rancheros de esto.
Sí.
Mezclan.
La estética la mezclan un poco.
Y en la música también mezclan estilo.
Es que hay una mezcla ahí entre el Tex-Mex, el Zydeco, todas esas cosas que se tocan mucho.
¿Qué grupo has traído?
Pues buscando, hay un grupo bastante conocido que se llama Los Black Jacks, pero parece ser que no hay gran cosa. Y otras son Los Gallos de Monterrey, que he leído alguna reseña de algún festival en el que participaron y contaban todo esto, que habían recuperado la música que sus ancestros les trajeron de Estados Unidos.
Yo casi todos los documentales y tal que he visto en YouTube sobre rockabilly son en castellano, en castellano. Son de Perú, de México, o sea, no solo de México, también, yo qué sé, Perú, Bolivia, había ahí sus rockers.
Bolivianos.
Colombianos también hay.
Vamos a... ¿Los escuchamos?
Coño.
A Los Gallos.
No sé, los que quieras.
Ya va, no sé si tienes algún temita en especial. No.
Tema, solo había buscado uno de otros muchachos de Valladolid, de los cuales, si queréis, hablamos después.
Luego lo ponemos en la sección rockabilly español.
Mira, Prietita Chula. Va, este tiene que estar ahí.
¡Hombre!
El tema ya...
Vamos a ver,
esto
vamos.
No es lo más afortunado.
Los Gallos de Monterrey, ¿no?
Exactamente.
Estos son Los Gallos de Monterrey.
Pero bueno, quizá debíamos haber hecho una audición previa.
Busca los otros.
La tísica.
Busca los de, compañero, los del, compañero, los de la canción que te pasó, y así vamos a tirar.
Sin haber oído los temas, wow. Me parece hacer muy malos deberes.
No he tenido tiempo.
Hombre, la discografía es muy vasta, a lo mejor.
Miento, a estos no, pero a los Black Jacks, estos sí los había oído. En internet están, o sea, en
internet.
Vale, ya me habéis en YouTube. YouTube están y, en los, y los he oído.
A ver, espera.
En KaYouTube.
Dame. A ver, que busque el vídeo. Es que no.
Luego están los lobos, ¿no? Los lobos eran mexicanos.
Los lobos son tejanos.
Pero
los lobos son de Los Ángeles, creo.
Tienen mucha
lo que música pasa en castellano. Es que son de ascendencia mexicana y cantan mucho, mucho, mucho en castellano.
Valentín, ¿dónde me lo enviaste?
Bueno, te lo envié a tu WhatsApp.
¿Al mío personal?
Sí, Saúl, concretamente.
Pon a Eddie Cochran.
Vale, venga.
Que por cierto, yo a los lobos, ¿vale?, los he visto dos veces en directo.
Esos que te mandé son el grupo español.
Y tenían, no sé cómo lo tendrán, tenían un directo impresionantemente potente. O sea,
los lobos son como, pues, no sé, como estas estrellas del country, ¿no? Allí son la puta bomba.
Pero es que los lobos es una banda que te llevaban a lo mejor 7-8 músicos.
Son como los abandeños.
Y claro, te van dos guitarras, un bajo, una batería, otro percusionista, uno con el acordeón, ese instrumento
que tanto te gusta. ¿Hemos encontrado algo?
Hemos llenado este hueco ahí
inoportunos.
Bastante.
Ah, inoportunos. Bien.
Inoportunos.
Lo hemos sacado.
Creo que sea oportuno ahora.
Sí, creo que sí. Este creo que sí.
Bueno, muy limitados e inoportunos, ¿eh?
Bueno, hacen lo que hacen, ¿no?
El rockabilly en España, no sé si existe. Bueno, sí existe, que me van a venir aquí y si oís el sótano y tal. Pero bueno, un poco la gente lo asocia a Loquillo y Los Rebeldes. Y pues ni...
Hombre, es que...
Ni son lo mejor que se ha hecho.
Vamos
ni,
a ver, ni tampoco son lo peor.
Ni son lo peor. Yo tuve mi época...
Que luego vamos a tener pruebas de realmente de lo que pueda decir.
Yo tuve mi época que Loquillo me gustaba. Pero bueno, no es rockabilly, es un rock más...
Ey, Loquillo ahora mismo no es rockabilly. Lleva una estética...
Es más rocker.
Es que rocker y rockabilly, no sé.
Por estética, de chupa cuero ahí a tope.
Sí, pero bueno, que algunos rockabillys también la llevan.
Claro, vamos a ver, es que...
Son más de camisa...
Pero en los años 80 el rockabilly derivó, pues a lo mejor por moda, a la chupa de cuero, ¿eh? O sea, se dejó de llevar ya la bomber y esas cositas y se empezó a llevar la chupa de cuero.
¿Para qué viene Gregorio?
Pero sí que es cierto que durante muchos años también la estética rockabilly ha sido asociada al cuero.
Antes de que me dé Gregorio Colleja, fe de ratas. Estos chicos son catalanes, no son de Valladolid. Y el tal Lauren, este el líder, era guitarrista de Gatos Locos. Tú sabes todo, Gregorio.
Gregorio conocía.
Me pillas en todas.
Pero Gregorio no lleva el Bluetooth puesto.
Gregorio
no
conocía un grupo rocker de Talavera, ¿no? Que vino aquí un par de veces.
¿Cómo vas a ver?
Sí.
¿Los Lobos?
¿Vamos a verlo?
Lo viste y todo, Sergio.
De Aviador, el. Eran, sí, Rockabilly Sur.
Pero Gregorio, yo creo que no fui, me borraría última hora o algo.
Esta las
Corpore y Sepulcro.
Pero vamos, como te lo digo.
No, ya no, no te acuerdas.
Bueno, mira, he visto un concierto rocker en mi vida.
Bueno, Inoportunos.
¿Y dices que son de Valladolid?
Neo.
No, son de Catalán.
No, son catalanes.
Pero Neo, los Lobos, digo.
Ah, no, eso no lo sé.
Ah, sí,
¿los
sí.
Lobos de dónde son, Gregorio?
A ver, estos Lobos se llaman, son de Talavera. No son los Lobos de...
Claro, claro, ya.
Son de Talavera de la Reina.
Ya que te incorpora,
son
Gregorio.
Son de la Reina, no son los Lobos estos del Ricci, ¿vale?
Talaver Wolves.
O sea, de las versiones que hacían el Ricci, ¿vale? De la Bamba y todo esto.
Que es la única que hicieron. Es la única versión que hicieron de Ricci Valens, la de la Bamba, ¿eh? Los Lobos, creo yo.
Bueno, los que
pero
estamos...
Que no, que hablamos de los Lobos de Talavera. Bueno.
Los que estamos escuchando de fondo son los Black Jack, estos que decía Valentín. Bien de contrabajo.
Esto es otra cosa.
Negro, es que yo sabía que tenía otro nombre. Los
esto
negros.
Es otra cosa.
Claro.
Esa chica es el diablo, creo que voy a morir. Esa chica es el diablo, creo que voy a morir. Esa chica es el diablo, creo que yo voy a morir.
Tirando de caja, con trabajo a tope. La gente bien, ¿no? Esto sí que... Psycho Rockabilly.
Corresponsal en lo más profundo del infierno ha recogido el guante para ilustrarnos y formarnos sobre los géneros más oscuros del metal. Para eso conviene empezar por el principio. La primera clase magistral de este seminario satánico nos lleva a los inicios. Y alguna curiosidad también para los heavies metaleros de toda la vida hay en esta ponencia. Abramos pues un día más las puertas del infierno, pero esta vez para aprender de las músicas que allí han sonado desde el principio de los tiempos.
Buenas noches, amigos de la clínica. Hoy os hablo de un disco mítico, el precursor del satanismo en la música, inspirador de bandas como Black Sabbath o Mercyful Fate, creadores del símbolo de los cuernos por más que se lo quieran apropiar Ronnie James Dio o Gene Simmons de Kiss, este último además rastreramente para registrarlo y hacer negocio, donde aparecen por primera vez en el libreto del disco crucifijos invertidos o los propios miembros del grupo en ofrenda a Satán con la cantante desnuda haciendo de altar. Estamos en 1969 y se trata de la banda Coven y su LP de debut Witchcraft, Destroy Minds and Reap Souls, algo así como brujería, destroza mentes y cosecha almas. Una banda de hippies satanistas comandados por la cantante Jinx Dawson, por entonces con 19 años, y una formación en ópera y educada desde niña por su familia en el esoterismo, seguidores del camino de la mano izquierda. Junto con el batería Steve Ross y el bajista Greg Osborne, que no Ozzy Osbourne, se sacaron de la manga este disco de culto, pero todavía muy infravalorado por su posterior influencia. No recuerdo muy bien cómo llegué a ellos, pero en esos años era imposible encontrarlos en el Madrid Rock o Sevilla Rock de turno, y por fin, gracias al emule, los pude descargar. Ilusionado hago doble clic, y ¿qué cojones es esto? Yo me esperaba Luzbel berreando y me encuentro con rock melódico, hippies psicodélicos, una voz clara y bonita, vamos, unos Jefferson Airplane, adoradores de Belcebú, vaya decepción. Pero con el tiempo pude profundizar más en su historia personal y letras, al estilo de las investigaciones de Gregorio para su sección camaleónica, vía Google, y hasta le escogí el gusto para algún día tonto. Tuvieron durante unos meses mucha repercusión, pero tras publicarse una foto de Charles Manson con el disco de Coven bajo el brazo, al poco del asesinato de Sharon Tate y compañía por sus devotos, sufrieron un boicot con cancelaciones de conciertos y la retirada de las tiendas del disco, llegando a perder incluso el contrato con la discográfica. Y no fue hasta 2 años después en el que sacan un nuevo trabajo, pero desapareciendo completamente toda referencia en las letras al ocultismo o satanismo. En 1974, tras el tercer lanzamiento, se separan y así hasta el 2007, en que se reúne la formación original para un festival, lo que conlleva que James Dawson le coja el gustillo de nuevo, se queda amistosamente con los derechos del grupo y ya con nuevos músicos saquen un nuevo álbum en el 2013 y estuvieran de gira desde el 2017 hasta que llegó el COVID. 71 años ya que tiene Jinx, pero está hecha toda una granny de manual. El disco son 9 canciones con temática de satanismo, brujería, sexualidad, ocultismo y hasta de empoderamiento femenino, que acaban con 13 minutos de una auténtica misa negra. Os dejo con Wicked Woman y ya me contáis. Woo!
gal is red hot. Your gal ain't doodles. Yeah! My gal is red hot.
Estamos on air, ya.
Sí. Un satanismo audible esta vez.
Sí, satanismo.
Proto-satanismo.
Proto-satanismo.
La influencia operística de la chica es evidente.
Proto-death metal.
En fin, que.
Perdona, pero que quería hacer un apunte. La influencia operística suele ser para mal, ¿eh?
Depende.
Siempre chirrías.
A mí me pone muy bruto con Nina Hagen.
No, pero joder. Que no,
cantando en alemán parece que está diciendo guarrería siempre.
Por ejemplo, en el metal ha hecho mucho daño. El falsete.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
No sé, yo estoy más. Claro, yo que a mí me viene mucho. Bueno, quitando Queen y todo esto más o menos típico. A mí Faith No More, que siempre me han gustado un montón. El tío a veces tenía esos dejes, sobre todo en colaboraciones que a mí me molaban, la verdad.
Pues yo, yo una noche en el Viña Rock me fui al escenario más amable, que era el de los heavies, y vi al cantante, creo, de un grupo que se llamaba Saratoga,
muy malo,
en una bata roja cantar Hijo de la Luna de Mecano, y ya dije, ya lo he visto,
sí,
todo.
Se atreven con todo.
El escenario, bueno, más amable
operísticamente,
ya,
sí.
Vayamos con tu sección, Gregoria.
Hacemos sección. Yo primero quería, ya con el, me habéis puesto en antecedentes de lo que habéis hablado del programa, pues muy rápidamente y también gastando un poco de tiempo, ya que, bueno, ya ha vuelto Saúl, digo, va a hacer la visita al servicio. Habéis mencionado el psicobilly,
hay
me
que
parece
cazarlo todo, ¿sabes?
Ya, hombre, está claro, no pedimos tampoco mucho, ¿eh? Es una hora y no somos tan mayores.
¿Cómo?
Venga, has mencionado
el, pues hablando del psicobilly y tal, que también haciendo la parte de investigación esta, que básicamente es meterte en Google, porque yo también tenía, como Sergio, una idea más o menos así abstracta de, bueno, tampoco abstracta, tenías la imagen de psicobilly como un poco una actitud punky a la hora de cantar ese rock and roll, y tiempos mucho más rápidos y siempre pues tienen una distorsión como muchísimo más sucia. Pero vamos, ahí entran al parecer un montón de grupos, creo que habías visto tú los Cramps, ¿no? Que
sí, los ponían como casi los primeros.
Los primeros dentro, pero que es algo que... Pero no te cuadra con la idea que tienes de tú de psicobilly.
A mí me gustan mucho los Cramps, pero nunca hubiera pensado que son psicobilly, no sé.
Yo tampoco lo sabría relacionar.
Yo, ya de hecho, pero es punkabilly.
De hecho,
más que psicobilly.
La estética es más glam que... No sé, bueno.
Bueno, pues de acuerdo al tema este, pues un poco investigando, y el más típico, por así decirlo, que es, yo creo que más o menos de más conocidillo, que siempre nos ha venido a la cabeza, son los que has dicho antes, los Necromantics, estos, ¿no?
Sí.
Que tienen unos toques, quitando los primeros discos, que a lo mejor sí tenían un poquito más de trasfondo rockabilly, son bastante punkies en general, son bastante sí. Bestias. Y
mezclan ahí las dos estéticas.
Sí, es el tema este estético, que es como de horror show de esto, las letras también hablando de temas ahí como de serie B, y el tío también, que es muy llamativo.
El logo es un ataúd.
Sí, bueno, y el contrabajista, que cuando escuchas sobre todo los discos más actuales, que son bastante cañeros y bastante de punk, casi hardcore, que solo hacen con un contrabajo, eso flipas. El contrabajo es un contrabajo con forma de ataúd, que eso es el distintivo también que tienen ellos, que es bastante famosillo. Pues bueno, ahondando un poco con esto de psicobilly, ya me callo.
Yo estoy viendo que así con vaselina estamos cayendo al terreno del director otra vez.
Sí, no.
Al punky.
No, al revés. Vamos a poner a un grupo que también está muy relacionado con todo el tema de los inicios de psicobilly, que son The Meteors, que eso sí os sonarán.
Sí.
Y yo creo que tienen justamente ese punto en el que hacen la conexión de lo que podría ser lo que te suena a rockabilly o incluso música surf con actitud así un poquito más punk. Y la canción al final hemos puesto...
Irwin's in my brain.
Pues vamos a escucharla. Irwin's. A ver.
Vamos a escucharla. We'll be right back.
relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos. El mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos.
Corrían los años 80 y el rockabilly también estaba presente en España. Y bueno, yo tuve ocasión de acudir a un concierto muy curioso en Madrid, en el que el grupo estrella eran los Bulldog, un grupo emblemático en Madrid de rockabilly y música parecida, y el telonero era Loquillo. Loquillo llegaba a Madrid en plan intentar hacerse un hueco en el panorama musical que en Barcelona él no conseguía, y fue a ese concierto pues como subalterno, nunca mejor dicho. Bueno, no sé exactamente por qué la gente lo tomó contra él, porque la actuación pues fue, hombre, no es que fuera un conciertazo épico, pero una actuación bastante notable, pero la gente que iba con un ánimo bastante en contra de él. Curiosamente, el grupo titular, los Bulldog, no han llegado nunca a ser prácticamente nada en el panorama musical, mientras que Loquillo, pues todos sabemos a lo que ha llegado. Claro, hablamos también de una época en la que...
¿Eres pro Loquillo?
A ratos. Pero vamos, la historia está en que en aquel entonces, quizás el componente era que es que Loquillo venía de Barcelona. Y probablemente había un ánimo patriotero y regionalista para, digamos, darle un poco de caña a lo que venía de allá, de la Cataluña. Bueno, el caso es que me queda ese recuerdo de un grupo que parecía que eran los que iban a triunfar y el que parecía que iba a ser el perdedor, ahí lo tenemos, y como muestra un botón de la calidad musical de los Bulldog. Un temazo.
Ah, que existen.
No, tú.
Manolita Gómez trabaja en un mercado vendiendo coliflores a un precio muy barato. Manolita Gómez trabaja en un mercado y luego por las tardes persigue a los muchachos. Siento gran angustia, si estás junto a mí, pues toda gran distancia, tu olor a perejil. Manolita Gómez se ha enamorado del guapo carnicero del puesto de al lado. Manolita Gómez ya se ha casado, su apuesto marido en la boda le ha cantado. Siento gran angustia, oh, si estás junto a mí, pues noto a gran distancia olor a perejil. ¡Yeah! Marido trabaja en ambos lados. Manolita Gómez trillitos ha tenido y el médico en el parto le ha cantado al oído. Siento gran angustia, oh, si estás junto a mí,
pues noto a gran distancia tu olor a perejil. Pues noto a gran distancia tu olor a perejil.
Menudo pelotazo, ¿eh?
Bueno,
es un temazo, la letra es muy profunda.
¿Qué pasa? ¿No vais a hablar de Tennessee?
Tennessee, es que me ha recordado un poco. Por favor. La vocecilla, ¿no? Lógicamente.
A las 6 de la
a lo que iba yo. Y
a las 6 de la mañana los veía yo en Antena 3.
Estos iban a ser los triunfadores del rollo rockabilly rockero de los años 80. A mí estos chavaletes.
Además, es que Tennessee es un poco de nuestra clínica, estullido también.
Sí, claro. O sea,
vamos a ver, Tennessee como ejemplo de integración, bien. Como grupo
rockabilly, rockabilly, la parte esta de los no, que iban con la cazadora universitaria.
Es rarísimo verlo porque además de ser tullido es zurdo.
Practican un
y toca la guitarra al revés.
Practican un género que para mí roza el ridículo. O sea, a mí el duruá este de las voces,
sí, es un poco
para mí es un género que te lo digo de verdad. Cuando era jovencito, Sergio, creí que iban de coña.
Que repilú. Que
era, es que era pero, Cruz y Raya o algo
así. Parodia, que era una parodia.
Sí, que era una parodia. Gente haciendo... ¡Ah! Por detrás y tal. Digo, esto dirá que cachondo. Pero luego es que iban...
El bajista... Sí, iban ellos, el bajista, por ejemplo, es un hombre que no es rocker ni nada. Vive de ello. Y lleva viviendo de ello años. Pero él no comulga con la causa. Se le ve.
Es un funcionario de esa banda.
Luego, totalmente.
Ejemplo, la alopecia,
es un funcionario, o sea...
La alopecia es más cruel con los rockers incluso que con los heavy, fíjate.
Claro.
La estética metalera, hombre, tú te la puedes calzar siendo calvo, afeitándote.
Porque ha habido ejemplos, Judas, claro.
Pero es que un tío vestido de rocker sin tupé.
Exactamente. Es que o sea,
mal, claro, mira, es que mira, tienes que sacarlo el tupé ahí como el balcón de la Casa de la Cultura.
Sergio, sacar de donde no
hay. A ver, una cosa, el de los rebeldes lo solucionó muy bien. No sé si es calvo.
Con un gorro cowboy.
Efectivamente. Ahí sí, siempre hay herramientas.
Siempre hay herramientas.
Es que
pero así está... descapotado feo.
Yo siempre he tenido alopecia desde muy joven, entonces resulta que es que la única forma de parecerme en algo para tener una estética rockabilly en aquella época de tal era hacerme como una especie de caracolillo
que parecías lo... más Manuel no, Bandera no,
que es que cuando te lo ves,
parecías más Antonio
cuando,
Molina
que cuando te lo ves, efectivamente cuando te ves un te dices si parezco Estrellita Castro en vez de Dicócrates, dices que le den por culo al caracolillo. Pero claro, uno que sea profundamente rockabilly y no iba por un ejemplo de uno de Cuenca que cuando tenía su edad el muchacho tenía un tubo que era espectacular, iba por la calle con su tubo que era flipante verlo, ¿no?
Me parece verlo ahora, recordarlo, sí.
Y ahora el muchacho, claro, tiene pues lo que tiene una persona con 50 años, unas entradas que le llegan hasta la axila.
Esas cosas pues pasan, te compras otra ropa y
esas cosas pasan. Claro. Pero las entradas ayudan al tupé. Las entradas ayudan al tupé, pero si tienes algo que en el centro...
Llega un momento que parece el balcón de la Casa de la Cultura. Ya sale de atrás volando, ¿sabes?
Bueno, yo a lo que iba de...
Lo que debía fijar de eso.
Hablando de cómo... Pitiu, que te acerques un poco más al micro.
Ah, bueno, sí. Hablar enfrente del micro...
Sí, que te lleva razón.
Otra de las cosas que
hay que cambiar la tecnología, hay que poner inalámbrico, sí, y de con picanillo.
No, tráete uno.
Y de esto no hemos hablado porque, bueno, también en esta diferenciación entre rocker y rockabilly de Cuadrofenia. Otra de las cosas que he visto en mi investigación
sobre
el género es que quedan rockers y mods para revivir la pelea. Creo que fue en Brighton.
Brighton.
Pero se pegan de coña. O sea, es algo teatralizado.
Como las batallas esas.
Hacen así y el otro hace. ¡Ah!
Eso sí que ya es lamentable.
Eso es
lamentable. Eso ya sí que es muy lamentable. O sea,
como rocker.
O te hostias o no te hostias. Pero vamos a ir a hacer un simulacro de hacer un revival de Cuadrofenia. Es muy triste. Es muy triste.
Aparte que los mods no le pueden ganar a nadie.
Es tan triste que yo creo que iría. El mismo Sting iría.
Pues claro, aquí parece que tenemos un mod.
El mismo Sting yo creo que iría.
Sí, yo tengo mi chupa mod también.
Sentar tu hermano parece un mod. O sea, de pie ya cambia la cosa.
¿Sting es el que barajaban, de hecho, para ser el protagonista de Cuadrofenia? ¿O pero lo he soñado?
Sting sale en Cuadrofenia.
Sting sale en Cuadrofenia.
Sting es el malo de los rockers.
Efectivamente.
No, Sting es el malo
de los mods.
De los mods.
Es el ídolo, el icono, el as de oros.
Del
Power. No hagas spoiler.
Spoiler. O como.
De Cuadrofenia.
Vamos a hablar con Castellinizado. ¿Cómo era esto?
Destripar. El muchacho va con su Vespa por ahí, sí.
El rollo es que Sting en Cuadrofenia hace el papel del jefe de los mods o del macho.
No es el jefe, pero es el chulito, el que todos idolatran.
Que luego resulta que es el botones de un hotel.
Exactamente.
Y entonces la decepción del protagonista de Cuadrofenia cuando ve que su ídolo es.
Trabaja.
Hablando como sería bien caro y sin ser deportivo comercial, un puto botones.
Con todos los respetos a los botones, que botones, ya no existen
efectivamente. Por eso puedo decir un puto botones.
Bueno, no sé con qué terminamos.
No sé, ir pensando.
Yo es que había pensado en terminar con Cuadrofenia, pero
es que saco un rocker. Escucha.
O sea, es una película hecha por los
mods. Pero se mete mucho con los rockers,
hombre. Que a mí me pone.
La verdad, los fostian.
A ver, yo me guardo la sección para la semana que viene. Entonces, sí, y así también le metemos una sintonía para que quede esto así más potente.
Va a haber más sintonías que programa ya. Porque le hemos hecho una sintonía a Juan también.
¿También tiene sintonía Juan? Esa ya me la ha perdido.
Más sintonías que programa.
Hay cabecera.
Te has perdido el momento más emotivo del programa.
Como no tengo criterio, no tengo sintonía. ¿Sabes? Que lo mismo, pues eso. No, hablamos de los gitanos del seque y yo salgo por allá con Reinhardt.
¿Podríamos terminar con Tennessee? No.
Si queréis terminar con Tennessee, lo rebelde. Es que es de José Mota.
Un poco homenaje.
Yo voto por Cuadrofenia también.
Yo voto por Cuadrofenia.
Porque Cuadrofenia la banda sonora en mod.
Bueno, pero vamos a ver, nosotros hemos hecho programas de gente como Germán Coppini que no nos gustaba y
además, hemos hablado que no nos gustaba.
Hemos puesto a todos los clásicos, Stray Cats, Gatos Locos, cosas así.
The Punk and the Godfather.
Hemos puesto hasta Elvis.
Eso es verdad.
Para luego insultarlo, Juan.
Venga, pues nos despedimos.
Pero entonces, por alegoría, ¿eh?
Nos despedimos con la banda sonora de Cuadrofenia.
Cuadrofenia.
Película
mod.
Para ver, para mí.
Hay que revisarla, ¿eh?
Voy a decir una cosa. Yo que he sido un fan de esa película, esa sí que pierde mucho en el tiempo.
Pues,
porque hay cosas que ya dices.
Bueno, pero yo estuve viendo escenas antes de anoche y me gustaba.
Que me la he visto 10 veces.
¿Qué pasa? El CGI ha envejecido mal, el de Cuadrofenia.
¿Eh?
El CGI, digo, los efectos especiales y todo.
Sí, apenas hay efectos especiales.
Yo soy enemigo de los efectos especiales.
No, por eso. Las Vespas.
Me gustan otros efectos especiales.
Las Vespas y la.
¡Ay!
Y las Triumph.
Que escuché, y darse un paseo por Brighton, a mí siempre me...
Calla, no me
que Clara. Que
la barandilla esa, a mí me hubiera gustado.
Tengo familia en Brighton, tengo que ir algún día.
Pues ya tenemos casa.
Claramente la estética.
Yo la he tenido desde 3 años y no he ido.
La estética, no sé con cuál me quedo. Entre los rockers y los mods.
Tiene su momento. A ver,
pero las motos. Vamos,
¿la
no hay color?
No.
Y la Triumph.
Ah, hombre, la Triumph más bonita.
Lambretas tiran más en la.
Lambretas, que ¿sabes dónde se hacían?
Con 20
espejos. En Eibar.
Pero sí, escúchame, que son motos de cartero, hombre. No compares con una Triumph.
Llenas de espejos, encima, llenas de espejos.
Sí, pues, joder.
Con todo respeto a los carteros.
Lo de los espejos.
Con todo respeto,
que ya no existen. Ahora son de Amazon.
¿Sabéis
ahora son repartidos.
¿Sabéis por qué lo de los espejos en las motos de los mods, claro, no?
Sí,
yo sé.
Pero cuéntalo tú.
Fue rebeldía.
Sí, ¿sabes? Ya,
pues, no, hombre, pero para que lo sepa la gente.
Fue una rebeldía contra una ley que
pues
salió y
les obligaron a poner espejos en la Vespa que ellos no querían y dijeron, sí, pues vais a tener espejos, pero es para aburrir.
Problemas del primer mundo también, eso.
Escucha, y sobre todo que vienen bien los espejos retrovisores.
Pero ese comentario, Gregorio, es de la sección reivindicativa. Que vas a
¿cómo
crear,
se nota o que los mods?
No, 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 esto era una vuelta más o menos.
¿Cómo
a...
se nota que los mods eran botones, sí, y no obreros que no les dolía el cuello? Porque el retrovisor en la moto te ayuda a no estar girando el cuello.
No son operativos la mayor parte de las veces.
Yo sí los uso.
Los que van a la altura de la rodilla, eso seguro que no.
Claro, claro.
Bueno, ya habéis aprendido algo nuevo.
Hola, Jim. ¿Qué pasa, chorbo?
Caray, eso que llevas es de cuero.
Sí, va con la moto, ¿no?
Coño, ahora me acuerdo.
¿Ahora te acuerdas de qué?
De que tú eras un rocker.
¿Y qué pasa, soy negro o qué?
Pues hombre, muy blanco no estás con ese vestuario, ¿no? Los rockers con su pelo grasiento y sus cazadoras son unos capaos.
A mí me la trae floja todo eso de los mods y los rockers. En el fondo somos todos iguales, ¿no?
No, Kevin. Ahí está. Yo no quiero ser igual que todo el mundo. Por eso soy un mod, ¿comprendes? En la vida hay que ser alguien. Si no, más vale que te tires al mar.